Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Estamos en la estación posgrado y hoy estamos con un invitado especial. Su nombre es Alberto Gago y es el director del doctorado en física. ¿Cómo está, doctor Alberto Gago?
Bueno, ¿cómo estás tú y todos los oyentes? Espero que tengamos una conversación suficientemente fructífera para los que estén escuchando.
Correcto. Bueno, para comenzar vamos a introducir a nuestro invitado. Él es magíster en física de la PUC, de acá de nuestra escuela, y tiene un doctorado en ciencias en la Universidad de Sao Paulo. Justo quisiéramos conversar, bueno, si es el director del doctorado en física actualmente. ¿Cómo fue su experiencia, tal vez, en la Universidad de Sao Paulo? Si es que ha llevado algún curso más en el extranjero, ¿cómo le fue?
Bueno, en la Universidad de Sao Paulo yo hice un doctorado que era para 4 años. Uh-huh. Estaba programado para 4 años. Correcto. Dentro de ese doctorado, en el primer año se llevaron un par de cursos, o sea, digamos, de esquema clásico de cursos, pero estoy hablando de un curso en el primer semestre y otro curso en el segundo semestre, o sea, el primer año. Uh-huh. Y el resto de tiempo todo estuvo siempre dedicado a la investigación, porque, digamos, cuando uno va a doctorado afuera, que eso es lo regular, ya tiene una bolsa de mano, una beca de, claro, de posgrado. Entonces, uno está dedicado tiempo completo al estudio del doctorado y a desarrollar un trabajo de investigación. Entonces, como que te diría que básicamente lo que uno hace es investigación, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay también una parte que uno toma, que eso también es más o menos estándar, unos exámenes de calificación se llaman, que es en el primer año, después del primer semestre los tomé yo, y creo que eso es más o menos regular en varios casos de cursos de física, digamos, de nivel posgrado que uno tiene que probar, ¿no? Que tiene que pasar. Entonces ese es más o menos el esquema normal. Pero una cosa que hay además del doctorado, que no es propiamente para obtener un grado, es después el postdoctorado, que también, digamos, yo como varios otros físicos y científicos hacemos también postdoctorado, que es también ya como probarte como ya investigador, ¿no? Uh-huh. Y a probarte en el camino, en el campo de juego, ya como investigador independiente, ¿no? Porque supone que el doctorado apunta a eso, ¿no? Que llegues a ser un investigador independiente.
Correcto. Entonces, estuvo 4 años por allá en Brasil.
Más, porque estuve también, hice un postdoc, parte de mi postdoctorado lo hice en Brasil y otra, yeah, parte en los Estados Unidos.
Ah, también pudo.
Sí, hice postdoctorado en Brasil, en la misma Instituto de Física donde estaba, yeah, y también en Universidad de California en Estados Unidos.
Mm-hmm. Correcto. Y el magíster aquí también es egresado aquí de...
Sí, también.
De bachiller.
También, sí, también. Y el magíster también. Nosotros, bueno, yo como un grupo de profesores somos del primer grupo de la maestría.
Ah, el primer... Sí, la primera, exacto, promoción, por así,
sí,
decirlo.
Sí, la primera promoción.
Genial. ¿Ya cuántos años tendría entonces esta maestría aproximadamente?
Desde el 93, ¿no?
Ya.
O sea, es un montón de tiempo.
Ya tiene un tiempo. ¿Y el doctorado?
El doctorado es del 2011.
¿Comenzó usted ya como director? ¿O?
Sí. Fue una propuesta que se hizo, digamos, con el decano de entonces, que era Marcelo Londet. Uh-huh. Y se preparó, bueno, toda la propuesta, que obviamente yo la preparé en conjunto con varios otros profesores que me ayudaron. Y ahí fue aprobado el doctorado, ¿no?
Correcto, genial. Y, bueno, nos iba a acompañar el profesor Joel Jonas.
Sí, Joel Jones.
Joel Jones. Sí, se pronuncia. Sí. Y justo estaba viendo, un poco googleándolo, y encontré una nota que decía que odiaba The Big Bang Theory porque esta serie, ¿no?, de televisión, porque, yeah, hacía ver a los físicos como nerds y nada, o sea, uno de esos tipos que no tiene nada que ver con los físicos. Como
bueno, ya me pusiste en lo lúdico. Y es la nota de Joel, no es mi nota.
Sí, yo sé, pero ¿qué opina usted? No sé si ha visto la serie.
Sí la he visto, claro que la he visto, sí. Pero yo creo que Joel lo estaba haciendo en un tono, creo que digamos, la nota él la quise poner en un tono irónico, ¿no? Uh-huh. No era un tono que él odiara ese,
claro, claro.
Ese término es demasiado fuerte y aparte que no es el caso, ¿no?
Sí, sí.
Era más, creo que una ironía, ¿no? Pero definitivamente los físicos, como cualquier otra carrera, pues no sé, un filósofo, un artista, uh-huh, tienen, cada uno tiene cosas especiales pueden tener, ¿no? Pero es difícil decir un tipo en especial, pero sí pueden ser personas que tengan cosas diferentes, ¿no? De alguna forma, ¿no?
Correcto, correcto.
Es la clave también para ser libre en tu pensamiento, ¿no?
Sí, tal
diferente.
Tal cual. Y yendo un poco más al tema académico, No sé si nos podría contar un poquito sobre las fortalezas que tiene este doctorado en física. ¿Qué es lo que ve más aparte, bueno, ser magíster y ya pasas a ser magíster, ser doctorado? Me hablaste un poquito que es más de investigar. Un poquito que nos cuentes bueno, las fortalezas que tiene el doctorado, las características especiales que tiene este
doctorado. Bueno, un doctorado por definición, un doctorado, no estoy hablando en física, ¿no? Un doctorado en general, por definición, es donde uno hace investigación. Es donde uno hace un trabajo original, desarrolla algo novedoso y hace una investigación, y se convierte en un investigador. Eso es casi una regla general. O sea, es difícil pensar, por lo menos en mi esquema, quizás haya carreras donde el doctorado signifique otra cosa. Pero, digamos, en las carreras de mi entorno, de física, química, matemáticas, ciencias en general, y también yo creo que en muchas otras, filosofía, todo, tienes que hacer algo original. Eso es el doctorado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el doctorado, en nuestro caso, cuando uno entra al doctorado ya tiene toda la base de cursos, se supone, de la maestría.
Correcto.
Y el tiempo, como te conté yo, en Sao Paulo, por ejemplo, eran 4 años. Ahora ya se ha reducido a 3 en Sao Paulo, porque ya presupone que esa parte de curso ya se incorpora a la parte de maestría. O sea, estoy diciendo el ejemplo desde el paralelo con Sao Paulo para contarte justamente cuál es el contexto de nuestro doctorado. Entonces, nuestro doctorado son 3 años de investigación. Y para hacer una aclaración, porque a veces hay gente que malinterpreta, por ejemplo, cuando uno se va a hacer un doctorado a Estados Unidos, ahí ya el doctorado es mucho más largo, 5 años o más, porque ese ya incorpora el doctorado, realmente está la maestría metida dentro del doctorado. Mientras que en el caso, como te digo, haciéndote la digresión con Sao Paulo o nosotros, o en Alemania, en otros lados, ya presupone que ya tú entraste con la maestría, ¿no? Acá es definitivamente un requisito. Entonces ya la base de cursos, toda la base, digamos, esa base ya la tienes. Entonces ya la persona se supone que entra a hacer diferente investigación. Ahora, tú me preguntas las fortalezas. O sea, las fortalezas, yo creo que las fortalezas están en todas las líneas que tenemos justamente para ofrecer y la capacidad de los profesores que están involucrados en esas líneas, ¿no? Que yo creo que son muy competitivas, ¿no?
¿Cuáles son las líneas de investigación que tiene el doctor?
Bueno, las líneas en investigación tienes dinámica no lineal, altas energías, óptica cuántica, huellas nucleares, ciencias de los materiales, acústica, óptica aplicada. Entonces, esas son las líneas en general, ciencia de los materiales, también te mencioné.
Sí.
Ciencia de los materiales. Entonces, que las líneas van, por ejemplo, tenemos líneas que son más aplicadas, que son la línea de acústica y la de óptica aplicada. Y líneas que están, como decirte, medio borderlines, en el sentido que no son ni tan aplicadas ni tampoco tan fundamentales. O sea, que podrían tener digamos, compartir los dos espacios, que es el caso, por ejemplo, de ciencias de los materiales. Que de hecho hay una parte de desarrollo de nuevos materiales para hacer celdas solares y para emitir luz también. Bueno, pero sin entrar en lo técnico, lo que quería mencionar es que en ciencias de los materiales también estás ahí en el borde entre... Obviamente se hace ciencia fundamental, pero también tiene una comunicación fuerte con la aplicación directa, si quieres, ¿no? Y están las líneas de huellas nucleares, que es mediciones de radón, ¿no? Que también podrías considerarla... Es fundamental, pero digamos, si quieres, entre comillas, algo de radioprotección, ligada con la radioprotección. Y están las líneas más teóricas, ¿no? Que son, por ejemplo, óptica cuántica, dinámica no lineal, altas energías, ¿no? Es la línea en que yo trabajo, ¿no?
Correcto. Y esas líneas, por ejemplo, en las que usted trabaja, ¿cuál era?
Altas energías.
Altas energías. Pasas el doctorado investigando ya cosas más, digamos, de letras o...
¿Cómo también? De letras. De letras no son de letras, ¿no? Son de ciencias, no te entiendo.
No, sí, ciencias, pero claro. Digamos, libros o es que vas
investigando. No. Ya. Te entiendo la pregunta, ya. Claro. Perdona. Ya. Cuando yo me refiero a teoría, experimento, o sea, teoría es algo que puedes desarrollar ecuaciones, modelos, y los haces, los puedes transcribir, si quieres, a la computación, a la computadora, generar una simulación de lo que es un experimento, o sea, y hacerlo, pero todo en un plano de, lo que descansa ahí tu trabajo es en la propuesta teórica que tengas, y bueno, puedes hacerle pruebas de esa propuesta dentro de un plano todavía... de simulación, ¿no? Estoy hablando. Claro. Eso cae dentro de lo que se puede decir teoría.
Yeah.
Y lo experimental es que es ya entrar a estar trabajando dentro del contexto de un experimento ya de medición de cosas, ¿no? De medición de en el caso nuestro, por ejemplo, de la, algo que se llama las secciones de choque de neutrinos o el, las propiedades del quark gluón plasma. Entonces, eso ya son mediciones y ahí sí ya, ya estás haciendo un trabajo experimental que puede tener que ver con el hardware, o sea, construir detectores, diseñar detectores, o como también simulaciones de la física que va a pasar ahí, pero ya dentro de un contexto del experimento, ¿no? Y eso pasa también en el caso de, por ejemplo, óptica cuántica. Óptica cuántica hace teoría, pero también hace experimento. O sea, óptica cuántica tiene un laboratorio que prueban fundamentos de la mecánica cuántica que se pueden hacer con láseres, digamos. Entonces, por eso te digo que hay veces, definitivamente la diferencia entre teórico y experimental está, pero hay cosas que son fronteras, digamos, hay veces leves, ¿no?
Claro. Y digamos, en el sentido, bueno, hay otro doctorado en física en Perú que se dicte.
Hay un doctorado, un abierto que recientemente en San Marcos, y otro en la UNI, que ya tiene tiempo, un doctorado en la universidad, pero orientado a materiales. Estaba orientado a materiales en San Marcos.
Solo en una...
Eso no tengo, no quiero decir algo que no esté seguro, pero hasta donde yo sabía estaban orientados a materiales, quizás, me parece que ahora de repente lo han abierto más, pero el de San Marcos sí es también orientado a materiales, pero tiene en general, otro me parece. También. Y lo que iba a comentar, no sé si antes del corte pueda decirlo, era que la fortaleza de nuestro doctorado es justamente la de alguna forma que te dije, bueno, te dije las líneas, pero nosotros también somos abiertos en general a por ejemplo, de hecho tenemos un estudiante ahorita que está haciendo algo de geofísica, está estudiando sismos con un asesor del IGP. Obviamente hay un coasesor PUC, pero lo que digo es que tenemos esa apertura para otras áreas de física que no necesariamente se estén desarrollando acá, pero que haya una persona que por lo menos pueda dar alguna asesoría y tener un asesor externo de fuera, ¿no? Como para desarrollar un nuevo conocimiento y línea acá en el país, en la universidad, si quieres.
Ah, que se podría abrir más líneas en un futuro.
Exactamente, hay otro que hace astronomía también, ¿no? Hay otro que hace un doctorado en astronomía, ¿no? Entonces, y asesorado por un SPUC que trabaja en la Católica de Chile.
¿Cómo no? Bueno, vamos a comer y volvemos para seguir hablando justo del doctorado en física y también de la beca Consitec que está en convocatoria actualmente. Estamos con el doctor Alberto Gago, director del doctorado en física. Ya volvemos.
¿Y sabemos quiénes oyen? Si hay gente oyendo.
¿Estás? ¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de mí!
Oye, ¿eso es anime?
Obvio, pues.
Vamos a buscar las esferas del dragón.
Ah, eso sí es anime.
Sí, claro.
Es que quieres ser tan bueno si lo sueñas.
Eso sí es anime.
Inténtalo.
Si quieres saber más sobre los animes de ahora, engánchate a Anime Connection. Hablaremos de shonen, shoujo, seinen.
Ah, y el programa no es solo para otakus.
Escúchanos cada martes a las 6:30 en Zona Pub. Arigato gozaimashita.
¿Qué? ¿El programa?
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
¡Está mi sangre!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
¿Qué es una canción para recordar a tu abuelo?
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenidos para todos.
Esto es Zona PUC.
Estamos de regreso con la estación posgrado, doctor Alberto Gago, director del doctorado en física, y estábamos hablando justo de, bueno, el doctorado en física en la Católica, sus beneficios, sus fortalezas, y ahora pasamos a hablar de esta beca Consitec, que es brindada por el Estado, y que en esta oportunidad nos está dando 10 becas para el doctorado, que es de hecho el único programa que está con becas en la Católica ahora.
Bueno, entonces, como para hacer un poco recuento sobre la historia esta de la obtención del fondo, bueno, nosotros el año, ya habíamos participado antes en este concurso de fondos para doctorados y no habíamos tenido la digamos, la suerte de ganar. Claro. Y volvimos a preparar el proyecto el año pasado. Y bueno, tuvimos la suerte de ganar, digamos, de ser, claro. Mala suerte para los otros colegas de la universidad, por ejemplo, y otras universidades, pero lamentablemente para nosotros, porque nos hubiera gustado tener más gente de la PUC, pero ganamos nosotros el fondo de la parte del doctorado en física, ¿no? Uh-huh. Y es un fondo muy interesante porque es un fondo de equivalente más o menos a $2 millones uh-huh. a ser gastado en 6 años para otorgar un total de 40 becas, 10 becas por año. Ya, asumiendo
es a largo plazo, entonces.
Asumiendo 3 años por fondo, ¿no? O sea, por pago de becas. O sea, me refiero 3 años, y por eso hacen 40 becas. Entonces es una meta bien alta realmente, porque, o sea, hay que buscar, digamos, candidatos por todos lados, porque no hay tantos físicos o científicos de otras áreas que puedan postular. Felizmente que los tenemos, para esta primera promoción está asegurado, pero es algo que tenemos que ir teniendo mucho cuidado, digamos, en buscar y, bueno, esforzarnos por ver formas de encontrar candidatos. Ahora, lo bueno es que eso está enganchado con las becas de maestría, porque ha habido todo un programa de becas de maestría, no solo para física, sino ciencias de los materiales, claro. Otras carreras. Entonces, eso ya nos da como una masa crítica de gente que ha egresado de maestría, no solo de física, sino de otras especialidades afines, uh-huh. que pueden ser potencialmente, y que de hecho algunos ya van a hacerlo, alumnos del doctorado, ¿no? Entonces, es algo, yo creo que sin precedentes en general en el país, no digo solo por la Católica, sino por todos los doctorados que han ganado esto. En la Cayetano es solo un doctorado también que ganó. Uh-huh. Entonces es una oportunidad, un reto muy grande, pero a la vez es una oportunidad enorme de un momento a otro generar una masa crítica de 40 doctores, no digamos que todos se van a quedar en el país, pero que con un buen grupo se queden en el país, sería una colaboración a la ciencia muy, muy fuerte, ¿no? Entonces ese es un punto muy importante.
Sí, sí, sí. Es un punto importante y además, bueno, que se ha visto, la beca con CITEC recién es con este gobierno, ¿no? Fortalecido, bueno, hay muchas más becas.
El CONCITEC, eso es un punto que sí es conveniente, creo que remarcar, es que con este gobierno ha crecido como más de 8.6 veces el porcentaje, el presupuesto de CONCITEC sí. respecto al cuando se inició. Uh-huh. Entonces ha habido una transformación en la ciencia que esperemos que se mantenga con el eventual gobierno que aún no sabemos quién salga. Pero eso es una
esperemos
lucha,
que siga, ¿no?
Exactamente, ¿no? Es una lucha para nosotros los científicos muy importante, ¿no? O sea, porque sin ciencia no hay país, aunque mucha gente cree que no importa la ciencia, pero es la realidad, ¿no?
Sí. Hablemos un poco de los beneficios que te da la beca y tal vez cuánto es el monto a ganar, si es que se gana la beca, qué otras cosas, otros beneficios te da.
Ya, son múltiples los beneficios realmente. O sea, hay el pago de todos los estudios, el pago integral de los derechos académicos, matrícula, etcétera.
Por los tres años.
Uh-huh. Hay también un seguro de salud.
Correcto.
Un seguro de salud. También incluye hasta una parte para idiomas.
Ya.
O sea, para que porque en cualquier carrera necesitas saber muy bien idiomas. Y en el caso de nosotros, saber inglés es importantísimo, otros idiomas también, pero bueno, el inglés es el idioma universal de la ciencia, entonces hay muchos chicos que llegan con un nivel de inglés no tan bueno y esto va a ayudarlos, o sea, forzosamente tienen que tenerlo.
Claro.
Tienen también un salario de 2.500 soles al mes, que comparativamente es más alto que lo que pagan en becas en Brasil, que el costo de vida es más alto, por darles un ejemplo. Mira. Y tiene otros beneficios que no son tan visibles, pero que están comentados en nuestros anuncios, que asociado a toda la beca hay como proyectos relacionados a los alumnos que ingresen al doctorado. Uh-huh. Y esos proyectos les permiten a los alumnos acceder a fondos hasta equivalentes a estancias de 6 meses o 8 meses en Europa. Uh-huh. Que eso, digamos, está calculado eso. O sea, es un montón de dinero que también permite al alumno tener interacción con el exterior. O sea, me refiero...
Justo al principio hablábamos de la importancia que es estudiar también algún tiempo en el extranjero, porque te da otro...
Exactamente, y eso no solo eso, sino en los doctorados, yo cuando hice mi doctorado en Brasil, a mí me mandaron a Italia como 4 meses, 5 meses. Claro. Entonces, y era lo usual, es lo regular, en todos lados es lo regular que tú estás en tu lugar y te manden a otro lado por una cuestión de colaboración y también para que te expongas, ¿no?, a otros medios, digamos, ¿no? Entonces, eso es un beneficio también, todos son beneficios realmente de una beca de primer nivel y que esperemos que se puedan aprovechar al máximo, ¿no?
Tenemos entonces 9 años más, por lo menos, asegurar las becas.
Bueno, 6 años más, ¿no?
6 años más.
Esperemos, ¿no? Esperemos que no haya ninguna cosa rara, claro, entonces, claro. Y que se mantenga, porque eso ya ha estado, digamos, se supone con decreto, con todo, entonces. Pero bueno, eso esperemos, ¿no? Porque eso va a ser una cosa muy importante en general, ¿no? No solo digo para la universidad, porque la universidad va a fortalecer el doctorado en física tremendamente, sino para el país en general. ¿No? O sea, el impacto en el país es sumamente importante, ¿no?
Los requisitos para postular y las fechas, ¿hasta cuándo pueden postular?
La inscripción es hasta el 1 de julio.
Ya.
Estamos viendo la posibilidad de hablar con la escuela para tratar de extenderlo un poco. Uh-huh. Yo creo que puede ser manejable, pero digamos consideremos ahora hasta el 1 de julio. Y los requisitos, ser peruano, ya. Que eso es algo, bueno, no digo negativo, pero en verdad debería ser mejor ser más abierto y no solo peruano. Mm. Pero bueno, es ser peruano, tener, como te dije, una maestría en física o algo afín. Y aunque en general puede ser de cualquier cosa la maestría, con tal de que tú pruebes la proficiencia de poder hacer el trabajo. Y no mayor de 35 años. Uh-huh. No mayor, eso es, digamos, los requisitos generales, ¿no?
Algo que el Estado busca, ¿no? Poder ayudarlo más a la parte juvenil, digamos.
Claro, claro. Ahora, la edad está bien, pero hay que recordar también que estás en el contexto del Perú, que mucha gente no ha tenido oportunidad de salir. Uh-huh. Y, o sea, vas a encontrar una edad media, quizás, no digo más alta, pero bueno, puede ser un poquito... estar excluyendo a gente que podría hacerlo muy bien y que tenga 36 años, digamos, ¿no? Eso es lo que digo, ¿no? Lo que pasa es que estás en otra realidad, pero bueno, pero en verdad está muy bien, ¿no? O sea, sí. De todas maneras es razonable, ¿no?
Sí, muy buena beca y ojalá, bueno, como dijiste, hay pocos físicos, pero sí hay y hay buenos, así que es cuestión de que se animen a postular. La postulación no está tan cara, 350 soles... y bueno, es accesible, creo yo. Así que tienen hasta el 1 de julio, se matriculan por la página web.
Sí.
Y bueno, todos los demás requisitos, papeles, lo pueden encontrar en
eso iba a comentar que sería bueno invitar a los interesados o los que quieran conocer sobre las líneas de física que se hacen de investigación en física en general, que vayan al TVPUC. Bueno, ahora está colgada en la página principal los doctorados y maestrías en física. Ahí uno jala, linkea y ve todos los videos, pero también pueden ir al TVPUC donde van a ver doctorados y maestrías en física y van a ver todas las líneas, el resumen del doctorado y todas las líneas descritas de una manera más detallada. Y eso, perfecto, yo los invitaría a muchos a que, no solo los que están, los que pueden entrar al doctorado, sino en general que se enteren, claro, un poco lo que se hace en física en el Perú, ¿no? Y en la PUC en particular, ¿no?
Claro, genial. Muchas gracias por su tiempo, Alberto. Ya estaremos en contacto en cualquier momento, tal vez para una próxima entrevista. Y no se olviden de postular. Por todos los interesados, no, acuérdense que solamente no es solo para físicos, sino, bueno, interesados también en esta rama que hayan estudiado otras cosas también. Venimos ya con el siguiente invitado, que es Carlos Alza, director de la Escuela de Gobierno, para hablar sobre también la campaña electoral que acaba de terminar. Ya volvemos.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Puc. Si pasa.
Pregunta rápida, ¿quién fue más?
¿Pokémon o Digimon?
¿Es Marvel mejor que DC? ¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
El resultado depende de ti.
Escucha y participa en el Versus de la Semana todos los lunes a las 7 de la noche por Zona PUC.
¡Escúchalo!
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
¿Por qué esperar que te llamen así?
¡Tota, guantizuyo, naranjato, más valle, gordo! ¡Sube el 3 ahí, gordo!
Cuando te pueden llamar así.
Atención, por favor. Última llamada del vuelo 353, con destino a...
Con maleta y sin escala.
Todos los jueves a las 6 de la tarde, aquí en Zona PUC.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Bueno, amigos, estamos de regreso ya en Estación Posgrado. Ahora con nuestro invitado, el doctor Carlos Alza, que es el director de la Escuela de Gobierno, de nuestra Escuela de Gobierno de la PUC. Y estamos con el tema de, bueno, la campaña electoral, más que nada la segunda vuelta. Pero, ¿cómo está, Carlos?
Muy bien, muy bien. Gusto estar con ustedes nuevamente.
Para comenzar, vamos a presentar a nuestro invitado. Él es magíster de regulación en London School of Economics and Political Science de Reino Unido. También ha hecho estudios de especialización en políticas públicas, salud y derechos humanos en Harvard. Y también ha hecho algunas investigaciones en teorías críticas de derecho, democracia y derechos humanos en la Universidad de Sevilla, en España. Uh-huh. Bueno, y eres egresado de acá, de nuestra casa de estudios de derecho.
De derecho, exactamente.
Tal vez nos cuentes un poco, bueno, es director de la Escuela de Gobierno, un poco tu experiencia en el extranjero, tus estudios, ¿lo has hecho todo presencialmente? O
sí, presencialmente, sí, viajé gracias a... Bueno, yo estudié Derecho originalmente acá, uh-huh. No Ciencia Política, yeah. En ese momento no había carrera de Ciencia Política.
¿Te hubiera gustado?
Aunque, sin duda, me gustó desde el inicio, siempre desde el colegio inclusive, yeah. Los profesores tenían costumbre en el colegio, yo estudié en el Claretiano, tenían uh-huh. costumbre de darme libros de diferentes temas y entre ellos muchos temas políticos, entonces yeah. La verdad es que ahí aprendí un poco a interesarme por esos temas.
¿Los primeros libros que
Mira,
te marcaron?
Uno de los primeros libros que me marcó mucho fue el de Kotler, justamente.
Yeah.
Justamente este de todo lo que fue y lo que significó las reformas de los años 70, de los 80. Leí muchos artículos también de Heraclio Bonilla, uh-huh. De Cinesio López, ¿no? Yeah. En ese momento salían varios autores que hablaban sobre la independencia del Perú, ¿no? Y, uh-huh. y lo que significaba eso en términos de construcción de nación. Entonces me interesé mucho por esos temas, pero uh-huh. luego ya entré a Derecho, me gustó mucho, por supuesto. Es una carrera que sin duda yo volvería a hacer porque me parece valioso, además, uh-huh. tener el derecho de como background, como base. Es muy interesante, pero por supuesto es también mucho de técnica, ¿no? De principios, y entonces hay que complementarlo también con otras disciplinas. Luego me fui a estudiar a Londres, ciertamente la maestría en regulación y temas vinculados a gobierno.
¿Cuántos años estuviste por ahí?
Estuve un año y medio, porque era una maestría full time de un año, y luego me pasé a la Comisión Europea a hacer una pasantía. Me admitieron en el stage, que le llaman la pasantía de la Comisión Europea. Estuve en Bruselas casi 8 meses. Mira. Y ya de ahí me vine y seguí varios otros cursos en Harvard, antes en Sevilla, y la verdad es que siempre estoy ahí en este proceso de... Creo que uno nunca deja aprender, ¿no? Y entonces voy viajando. Este año estuve en Barcelona un mes haciendo investigación, el año pasado en UCL como profesor visitante, y entonces creo que es valioso y eso ocurre con muchos profesores felizmente en la PUC, ¿no? Que viajamos, sí, y vamos un poco actualizando y trayendo ese conocimiento también a actualizarlo y compartirlo con los alumnos aquí, ¿no? En la Escuela de Gobierno, muy particularmente, porque ahora dirijo esta escuela, yo trabajé con Henry Pease varios años, cuando lamentablemente él falleció, el Consejo Universitario y el rector tuvieron a bien nombrarme director, y por supuesto estoy feliz ahí porque la escuela crece notablemente, y en programas de formación, de maestría en ciencia política, el doctorado, los programas de formación. El año pasado hemos crecido en casi de 2.000 a 3.000 alumnos en formación continua, y la investigación, las publicaciones. Entonces es un espacio muy rico, y por supuesto nos mantiene al día en todos estos temas que tienen que ver con elecciones, gobierno, cambios, reformas que estamos en curso, ¿no?
Justo en sus redes, publicaban cómo iba más o menos
el conteo, y se viralizó muy rápido además, eso es impresionante porque es una experiencia que le hemos proyectado para justamente tenemos mucha gente en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, y entonces hemos publicado y difundido información de la OMPE, casi en apenas ellos sacaban la información ya nosotros estábamos publicando, y se ha compartido muchísimas veces, se ha viralizado mucho, tanto así que hay ahora personas que están a la espera un poco de que la OMPE dé resultados, y lo piden a través de la web de la Escuela de Gobierno. Entonces eso nos parece interesante porque además aprovechamos, por supuesto, para allí difundir también los eventos que se van realizando en la escuela, que son gratuitos, abiertos al público, y que esperamos pues que la mayoría de gente se entere para que venga a la universidad y aproveche estas personalidades académicas y del gobierno que van presentando aquí, ¿no?
¿Cuál es su red, tal vez, para que la...
Sí, en el Facebook tenemos escuela, si nos buscan por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, aparece inmediatamente la Escuela de Gobierno PUC, porque además es la Escuela de Gobierno de la universidad, que no hay muchas en el país. Y por cierto, estamos también como en el Twitter, también como e-gobierno, y nos pueden seguir ahí en el Twitter también. Sí, estamos, tenemos una página web que se ingresa también, si ponen un buscador, ponen Escuela de Gobierno PUC, aparece en la primera opción, y se puede rápidamente informar. Además, debo decir que todos nuestros libros, las publicaciones, están colgadas en PDF, y acabamos de publicar, no por mucho tiempo de repente, pero por ahora sí.
aprovechen entonces.
Y están también, acabamos de publicar hoy día la revista número 4 de Ciencia Política y Gobierno. Todos los artículos están en web. Si uno pone revista Ciencia Política PUC, aparece inmediatamente el buscador, y ahí están todos los artículos en PDF listos para descargar. Este número está dedicado a capacidad estatal, y hay buenos papers ahí que pueden bajar de internet.
Genial, ya tenemos entonces los datos para poder empaparnos de ciencia política por largo tiempo. Luego, bueno, sí, las próximas charlas, ¿va? Porque ahorita no están en convocatoria ninguna
programa. El día martes próximo tenemos una conferencia con el profesor Van Claveren, que es un experto en relaciones internacionales. Fue uno de los diplomáticos chilenos. Viene desde Chile para hacer una exposición el martes a las 7 de la noche en el Auditorio de Ciencias Sociales. Y la información está en la web, hay que preinscribirse. Va a hablar justamente sobre estos temas que tienen que ver con la política exterior, las relaciones de... mecanismos de confianza mutua y todo lo que tiene que ver con este proceso post-acuerdos que vienen dándose entre Chile y Perú. Entonces, es un personaje además de primer nivel, forma parte de la diplomacia chilena, y va a estar aquí. El día de ayer estuvo Miguel Jerez, un profesor español de la Universidad de Granada, hablando sobre la política post-Franco en España. Tenemos en breve también, unas semanas, varios otros profesores, así que todo está en la página web, pueden ingresar, y en el Facebook se va anunciando para registro.
Claro, correcto. Bueno, ya entrando un poco al tema, el tema de fondo, la segunda vuelta, la campaña electoral. Yo cuando me enteré que había pasado PPK y Keiko, dije, bueno, tal vez vaya a ser la segunda vuelta más aburrida, porque los dos son de derecha. Tal vez hubiera sido más interesante que haya pasado Verónica, ¿no? Para que haya una contienda más interesante, pero luego fue evolucionando.
Sería interesante, sí, claro. Bueno, yo creo, lo he dicho en otros medios y en algunos medios internacionales que me entrevistaron el domingo, Al Jazeera, y varios otros programas. He dicho que lo que hemos tenido es una, hasta ahora, y seguimos teniéndolo, y creo que la evidencia de que estemos hoy día y todavía sigamos esperando resultados con ansias, hemos estado en una elección bajo estrés, ¿no? Donald Kettle, un profesor norteamericano, escribió un texto magnífico que se llama System Under Stress, hablando de la crisis en Estados Unidos y cómo fue un país que estuvo en estrés profundo y tuvo que hacerse frente a eso y salir adelante. Y yo creo que en el Perú está ocurriendo paradójicamente lo mismo. Estamos en un proceso que ha sido muy duro, muy difícil, porque hay muchos partidos, hemos tenido más de 24 en algún momento, 19 candidatos, 14 luego. Algunos han salido de la contienda, otros se han quedado.
Por uno u otro motivo.
Por uno u otro motivo. Y creo, y a veces justo o injusto, dependiendo cómo lo lea alguien, porque ahí también hay muchas lecturas. Yo incluso, y mis profesores con los que comparto cátedra aquí en la universidad y en la Escuela de Gobierno, tenemos diferentes visiones, es claro, parte de la pluralidad de la universidad. Claro. Pero creo que ahí es interesante porque llegamos a un punto en el que, como tú bien dices, tenemos dos candidatos que en principio son de derecha, aunque he visto que Luz Salgado ha dicho que son de izquierdas, del centro izquierda.
Centro izquierda, sí.
Yo, la verdad es que, bueno, habría que leer cuáles son las categorías, cómo define cada categoría ella, pero creo que en realidad en el fondo sí son dos personajes de derecha. Keiko quizá más populista, PPK un poco más institucional y más con ciertos, a ver, puentes que quiere tender hacia lo social, no tan claro, pero bueno, digamos que está ahí. Pero el problema grande es que además tenemos una polarización grave, ¿no? del país, que se está contando voto a voto y que hoy día al 98-99% nos sigue dejando en realidad todavía en la espera, aunque ya aparecen los resultados irreversibles según todos los cálculos. Entonces, sí creo que es un sistema bajo estrés, hay muchas reformas pendientes, pero también es cierto que hay que valorar el hecho de que es la cuarta vez que actuamos democráticamente en el país y en el que el país se compromete seriamente, y a mí eso me parece notable, yo creo que hay que revalorarlo muchísimo, que el país se comprometa notablemente a pensar y a actuar estratégicamente. Le da el voto en el Parlamento a Keiko, pero no se lo da, incluso siendo ajustado, pero no se lo da en el Ejecutivo, plantea un contrapeso. Es como si la cultura política del país fuese realmente seria, ¿no? Y siempre hemos dicho que es un país con poca política y que la gente no se interesa. No, yo creo que aquí la gente ha optado, viendo que el modelo económico no va a variar mucho, ha optado entre lo institucional y lo no institucional, entre la democracia y el autoritarismo eventual, entre el riesgo de la violación de derechos humanos o de la corrupción y, bueno, el otro lado, que de pronto puede ser una derecha que pueda estar un poco afectando derechos en algún momento por promover demasiado la inversión y sacrificar lo ambiental o lo indígena, pero que también no le da cheques en blanco, le dice voy a hacer oposición. Verónica Mendoza salió en algún momento a decir, yo te doy mi voto, pero ojo, voy a hacer oposición.
Vamos a ser fiscalizadores.
¿No? Vamos a ser fiscalizadores. Entonces yo creo que eso es un aprendizaje, es un país que piensa políticamente, y debo decir además, especialmente porque ustedes llegan a la universidad, que es en mucho el voto joven, que está cambiando radicalmente la política en el Perú.
Los pulpines, por así decirlo.
Yo no diría pulpines, mira, porque en realidad actúan más bien con una enorme capacidad estratégica y de movilización. El
mal llamados pulpines.
Mal llamados pulpines. Los no aqueico hoy día han movilizado redes, han armado una manifestación junto a muchos otros grupos. Yo creo que eso es espectacular en un país. No fue lo que yo viví en los 90, cuando se cerró el Congreso con Fujimori, y yo estaba en la rotonda y nadie movía un dedo. Y muchos desesperados decíamos, ¿qué ha pasado en el país? Y aquí la gente seguía fumando su puchito, sentados ahí leyendo su lectura de historia o de filosofía, y nadie se preocupaba de nada, o de derecho, y nadie se preocupaba de nada. Ha cambiado el Perú, ¿no?
Para bien.
Y para bien, yo creo, sí.
En ese aspecto, para bien. Y quería hablar justo de los papeles que han podido cambiar un poco esta campaña electoral, porque bueno, al principio Keiko estaba con una ventaja importante, pero bueno, fue achicándose en las últimas semanas. Tal vez el papel de las encuestadoras, el papel de los medios de comunicación, el papel de las redes sociales.
Claro, la gran pregunta es qué hizo que todo esto cambie, ¿no? A ver, yo creo que hay que revisar un poquito algunas elecciones anteriores, y si uno las revisa, Lorena Lévano es una investigadora de mi grupo de investigación aquí, ha hecho un paper muy interesante en el momento de las elecciones últimas, y cómo es que de verdad ocurre siempre casi lo mismo en las últimas elecciones. Las últimas 24 horas, el que estaba ganando pierde y el que estaba perdiendo gana. Así funciona. No es rara esta elección, aunque es más ajustado.
Es la más ajustada, eso es lo que iba a decir, la más ajustada tal vez de varios años.
Yo diría, no sé si de repente de la historia, porque la verdad es que hasta ahora nunca habíamos tenido
0.24.
Okay. Entonces, yo creo que sí, son muchos factores. Creo que uno clave es este primero, que ya no estamos ante una discusión de modelo económico. De hecho, se ha discutido poco sobre el fondo de la política.
Por eso dije lo aburrido que sonaba al principio.
Sin duda. Y lo desesperanzador, ¿no? Porque entonces no había entre qué elegir. Claro. Pero sí, la población tuvo claro que sí había diferencia. Y que esa diferencia, aunque por poco, es una diferencia entre esto que tiene que ver con la corrupción, los derechos humanos, la democracia, la institucionalidad. Y entonces allí los errores o los desaciertos, los desatinos de cada candidato han sido claves, ¿no?
Pesados.
Para Keiko creo que ha sido clave Klimper, la investigación de la DEA, uno de sus principales líderes, que todavía, claro, es investigación, ¿no? Uno no diría es culpable, pero está investigado, ya es bastante. El chip de Montesinos, del teléfono en la celda de Montesinos.
La última semana.
Yo creo que han sido esos elementos. Y una Keiko que de pronto se trasluce un poco más agresiva, más dura, que hasta de pronto en el primer debate con Kuczynski fue hasta, diría yo, se notaba que un poco disfrutaba de esta... De esta dificultad política que tenía el otro contrincante y lo aplastó, ¿no? Mm. Yo creo que eso a mucha gente no le gustó. Incluso fujimoristas, algunos me comentaron y me dijeron, sí, pero ha sido un poco abusiva, ¿no? Entonces, claro, esa es la impresión que mucha gente tuvo y se asustaron, yo creo, ¿no? Muchos habrán dicho, uy, esta es la que va a gobernar, mejor con calma, ¿no? En cambio, el otro era un señor bonachón que de pronto aparece con garra y más bien eso es bien valorado, ¿no? Es alguien que le dice, oye, calma, yo no he cambiado pelona. No, tú no has cambiado pelona. Y esa respuesta política es...
Tranquilo, ¿no?
Y tranquilo, con ese estilo que él tiene, porque es un tecnócrata, ¿no? PPK, yo estuve de defensor adjunto cuando él era primer ministro y ciertamente era muy tecnócrata, dialogaba con todos, no se metía en grandes pleitos políticos, eran otros los que salían a pelearse por él. Yeah. Yo creo que esos errores han sido claves y han afectado. Y un último elemento que a mí me parece muy importante es el papel de la sociedad civil con la gran marcha y el movimiento no a Keiko. Okay. Y las últimas palabras de Verónica Mendoza, que algunos dicen qué tarde llegó, no sé, yo diría qué estratégico ocurrió y en qué gran momento como para poder...
Sí, pues, Verónica.
Puede ser, no sé si sea calculado, intencional o puro chiripazo, pero lo cierto es que creo que cambió, y tú ves ahí que de dos regiones que tuvo PPK en la primera vuelta, ha tenido 12 en la segunda vuelta. Con Arequipa, Cusco, Cajamarca, votando por PPK inclusive, que son antimineros y anti-establishment. Sí. Y sin embargo, le han dado el voto, pero insisto, un voto que está condicionado, ¿no? Uh-huh. Cuidado, no se te ocurre pensar que aquí lo has hecho todo tú. Tienes ahora que atender lo que el sur, Cajamarca, los pueblos indígenas, el medio ambiente te está pidiendo, y eso creo que es importante tomarlo en cuenta.
Es interesante. Sí, es interesante también el sur como se ha votado. Y casi porque Verónica Mendoza es la que ha ganado mayormente en el sur, entonces se trasladó ese voto.
Hay una lectura ahí que uno puede hacer un paralelo, ¿no? O sea, si el sur gana más Verónica Mendoza, en la primera vuelta en realidad el sur también lo gana Keiko, en términos de congresistas, ¿no? Tiene un congresista por cada región. Y en la segunda vuelta, de pronto, encuentras con que el llamado de Verónica Mendoza hace que muchas de estas regiones se tornen hacia PPK. Yo creo que eso, digamos, permite armar al menos una correlación interesante entre lo que ha dicho ella y lo que pasó. No creo que el triunfo se deba a lo que Verónica Mendoza dijo, pero...
Es uno de los factores.
Pero es un factor, ¿no?
Sí. Luego, iba a comentar también acerca de quién, bueno, no, primero que nada, los medios de comunicación.
El papel que han tenido.
El papel que tenido y el papel que tienen ahora, porque normalmente se pensaba, de algunos años atrás, que eran los medios que los que ponían los presidentes.
Sí.
Pero yo creo que a partir de que Humala salió, por ejemplo, y Humala era uno de los que no se llevaban bien con los medios, se demostró que, bueno, ¿ha perdido fuerza o qué ha pasado con los medios?
Lo que pasa es que yo creo que antes la única vía de medio de comunicación, o sea, el único medio de comunicación fuerte era la televisión y eventualmente la radio. Y claro, en algún momento pre-internet eso era así. O sea, digamos, yo me acuerdo en los 90 cuando Fujimori además intervenía directamente los medios, en todo caso estaban muy vinculados a Fujimori. Y me acuerdo del Canal 2, ¿no? Hasta antes que se peleara Baruch Hipcher, el Canal 2 era fujimorista. Y lo era Iberico y eran muchos más que eran en realidad fujimoristas. O sea, digamos, en todo caso, la línea editorial era fujimorista.
Claro.
Pro-Fujimori. Ya viendo él, además, pateado el tablero constitucional y todo eso. Y era lo único que veíamos. Y entonces uno no podía ver otra cosa. Y quien se lanzaba a decir otra cosa, en realidad no salía en medios y se acabó. Hoy día tienes el Internet. Y yo creo que el Internet ha sido la gran revolución de mediática, porque nos permite, primero, democratizar. Nadie es propietario en estricto del Internet, ¿no? Claro, digamos, tenemos al dueño de Facebook, pero no... Pero incluso cuando te cancela una cuenta, la gente se levanta, hace lío y de pronto tienen que volverte a abrir, ¿no? Sí. O sea, hay un nivel de control público sobre lo que ocurre. Hoy día te cuelgan un video y te viralizan en segundos y alguien se lo bajó en un segundo y por más que ya lo haya sacado de internet, ya igual quedó, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace que el escrutinio popular, ¿no?, la población tenga un nivel de vigilancia social.
Mayores herramientas.
Muchas herramientas hoy día que te permiten controlar el poder y entonces... Es internet el que te puede, más bien, boicotear.
Ya es el cuarto poder, ya.
Es un poder. El cuarto poder ahora ya no es la televisión, sino que es realmente el internet. La televisión al final incluso puede hasta quedar desenmascarada a veces por el propio internet. O sea, oye, cuidado, mira lo que acaba de decir fulanito que conduce
lo
el programa.
Lo que pasó en el Canal 5 ahorita.
Canal 5, en Canal 2 programa, hace poco.
Sí, que pasó con el audio que editaron.
El audio que editaron. Entonces, claro, el nivel de vigilancia que puede haber hoy día. Y otra cosa también es que eso ha generado que la población esté interesada en los temas políticos. Porque quieras o no, el post te aparece, el meme te aparece. Claro, entonces los memes, por ejemplo, yo creo que es una estrategia de comunicación que ha revolucionado la forma de comunicarse entre las personas. El panfleto, deslenguados, que te hacen bromas sobre las cosas que ocurren, pero en realidad te van marcando la tendencia y te hacen... A ver, yo creo que la broma, el humor, te descubre la realidad de las cosas, ¿no? Entonces ponen una foto de Kenji tomándole la foto a Keiko en una imagen que no es feliz y de pronto todo el mundo dice, claro, pues ahí está, mira, así están funcionando, ¿no? El otro del Rey León, ¿no? Cuando están los dos, ¿no? El saludo de Keiko a... Entonces, claro, esas cosas son, me parece, revolucionarias en un sistema en el que además la mayor población es joven y tiene acceso a estos servicios y en donde la tecnología te permite hoy día tener celulares, con lo cual no necesitas tener computadora, sino que lo ves desde tu celular. Entonces, la política hoy día es 2.0 en muy gran medida y entonces eso hace que los medios hoy día sean finalmente también controlados, ¿no?
Muy interesante. Sí, ya vamos a un corte comercial.
Perfecto.
Volvemos para seguir hablando sobre la campaña electoral. Estamos con el doctor Carlos Alza, director de la Escuela de Gobierno de la Católica. Y ya regresamos.
Sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona Puc.
Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta.
Si tu celular suena, pero en tu cabeza extrañas. O si tus oídos escuchan. Pero tu cuerpo baila. Asume tu lado B, todos los martes en Cassette 90, por Zona PUC. Solo para noventeros.
Estás en Zona PUC.
Estamos de regreso con nuestro programa Estación Posgrado, con nuestro invitado, el doctor Carlos Alza, el director de la Escuela de Gobierno. Y estábamos charlando justo de la campaña electoral de la segunda vuelta y bueno, todos los porvenires que nos ha dado. Bueno, para terminar, porque ya se está terminando el programa, ¿cree usted ver algún futuro en el fujimorismo después ya de esta su tercera derrota tal vez? O sea, segunda de Keiko ya en las elecciones.
Mira, a ver, Yo creo que si Poppy ha vuelto, yo creo que cualquiera puede volver.
Eso escuché una vez. No hay muertos
en política. No hay muertos en política. Y yo creo Lourdes Flores podría volver a postular. Alan García, yo estoy seguro que podría animarse y volver y esperar que se reconstruya el partido y volver y postular. Yo creo que no hay muertos en política. Yo creo que de alguna manera, además, es una persona joven. Keiko Fujimori es joven. Si de verdad, a ver, si pusiéramos en una, dándole el beneficio de la duda, por supuesto que todo ciudadano merece.
Claro.
Creo que si tuviera realmente la voluntad de gobernar el país bien, tendría que aprender de estos errores y darse cuenta que, primero, tiene que cuidar su entorno, segundo, tiene que tener mucho cuidado de cómo hace deslindes con el pasado, marcar y decir que ha sido un error y no a decir que su padre realmente está en la cárcel por la corrupción y por los derechos humanos. La ha puesto en una situación difícil, se ha quedado sola al final, ni el hermano finalmente vota por él, por ella. Entonces, claro, creo que estos elementos son algo que ya tiene que repensar, ¿no? Si es que quiere seguir. Yo diría que no hay muertos en política, que al contrario, lo más probable es que repiense.
2021,
y en 2021
en segunda vuelta tal vez.
Ahora, lo que sí es cierto es que no hay nadie más en el fujimorismo que pueda asumir un liderazgo como el que tiene hoy día Keiko, siendo la hija de Fujimori, porque yo creo que su liderazgo es y se basa en ser la hija de Fujimori. Si no es ella, tendría que ser Kenji. Y si no es Kenji, como dicen, aunque uno nunca sabe, y eso, ojo, es el congresista más votado en el Parlamento.
Pues segunda vez consecutiva.
Segunda vez consecutiva. Entonces, claro, yo no sé si hay alguien más en el fujimorismo que sea fujimorismo. Tendría que ser, ya no, te tienes que dejar llamarse fujimorismo y convertirse realmente en un partido fuera del fujimorismo. Y entonces eso yo lo veo difícil porque perdería fuerza y quizá desaparece en el camino, ¿no?
Y de nuestros partidos igual la Fuerza Popular es uno de los más serios, por así decirlo.
Bueno, es que
los
demás son muy débiles y por supuesto tienes una izquierda que tiene todavía que reconstituirse. Se ha sumado un poco con Sintescoch, ¿no? Y tiene que ahora ver cómo sigue adelante. Es una derecha que, ojo, va a tener un gobierno probablemente ahora con PPK y podría fortalecerse mucho. Entonces, hay una tendencia además a la derechización nuevamente
en
Latinoamérica, y con una presencia como PPK en el gobierno podría ser que la derecha tenga un papel protagónico en las próximas elecciones, ¿no?
Es correcto. Muchas gracias por su tiempo, doctor Carlos Alza, y director de la Escuela de Gobierno. Próximamente ya tendrán charlas y ya nos dijo las redes sociales por donde nos puedas encontrar.
Sí, recomiendo mucho que visiten la página web, el Facebook y el Twitter como Escuela de Gobierno PUC, y ahí nos van a encontrar y van a encontrar toda la información, publicaciones, eventos, investigaciones, convocatoria, artículos, los programas y cursos, así que bienvenidos todos y todas.
Ya están avisados. Y también no se olviden de seguirnos en Vive PUC. Cada miércoles a las 2 de la tarde estaremos con Estación Posgrado. Perdón, Zona PUC. Listo, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles.